Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde de lunes 7 de julio. Gracias que nos acompaña. Le saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, Adriel Ruiz, en la información, en la operación técnica, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación streaming, Yasmín González, en la conexión técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argote, por supuesto, Julieta Mendoza, y en la edición y producción, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Van con todo contra la extorsión. El Gabinete de Seguridad anunció la Estrategia Nacional para Combatir este delito, enfocada en 8 estados, donde se concentrará el 66% de los casos, o donde se concentra, ¿no? Sí, Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno federal presentó una nueva estrategia para combatir el delito de extorsión, que se enfoca en 8 entidades donde se concentra el 66% de los casos. Están el Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. Marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México termina en violencia, destrozos y confrontaciones frente a la Embajada de Estados Unidos. Le tengo los detalles, un adelanto de ellos con Daniel Pérez. ¿Cómo estás, Daniel?
Gracias, Enrique. Te adelanto que la primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México terminó en disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía. La protesta, encabezada por jóvenes, recorrió la Roma y Condesa hasta llegar a la Embajada de Estados Unidos, donde lanzaron piedras y petardos. Hubo daños a restaurantes, bancos y autos, además de agresiones a comensales. Aunque buscaba visibilizar el desplazamiento de poblaciones por la alza de rentas, la violencia desvió la atención del mensaje original. Los detalles en breve.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las expresiones de odio y rechazó los actos de violencia contra extranjeros durante esta protesta en la Roma Condesa. Ariel Luis, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que tras la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la protesta y condenó cualquier forma de discriminación. Asimismo, anunció medidas junto a Clara Brugada y Sedatu para regular rentas temporales. Finalmente, confirmó la detención del presunto feminicida de 3 niñas en Sonora. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. Sí, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, anunció que como parte del plan integral Zona Oriente se harán ampliaciones al Mexibús y Tolebús. Joel Morales, te escucho.
¿Qué tal, Enrique? Fíjate que la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, anunció la ampliación del Mexibús en Nezahualcóyotl y el trolebús mexiquense llegará a Iztapaluca con el plan integral para la zona oriente de la entidad. El reporte completo más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, a ver, ¿qué dice el calendario? No, el calendario, perdóneme. Estaba yo pensando en tiempo. Diccionario. ¿Sobre qué es gentrificación? Bueno, es el proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otro de mayor poder adquisitivo. Mire, hay muchas colonias en la Ciudad de México que en su momento, la propia colonia Roma en algún momento fue de las colonias o la condesa más importante de México. Luego, cuando se construyeron otras, Las Lomas, Chapultepec, Polanco, bueno, bajaron de precio, obviamente, y pues se convirtieron en algún momento en colonias de clase media, ¿no? Sí, lo mismo sucedió, por ejemplo, en la San Rafael, sí, en la Santa María la Ribera, donde hay casas muy grandes, impresionantes. Esto sucedió en muchos casos, no es nuevo, ¿no? Ahora, déjeme decirle, lo que pasó este fin de semana es muy preocupante. Si el tema está, oigan, las rentas, tal, eso que lo vean con las autoridades de la capital del país, o las federales, si es el caso. Pero perdón, yo tuve la oportunidad de ir este fin de semana a la Roma a ver qué había pasado, y había destrozos, sí había destrozos, y había pintas que dan miedo, ¿sí? Algunas escritas en inglés pidiendo que maten a un gringo, ¿sí? Antisionistas también, ¿sí? Esa es una realidad. No le estoy contando algo que me dijeron, yo las vi en edificios muy importantes, digamos algunos sobre, Colima, no, sobre Orizaba, ¿sí? Casas, restaurantes, algunas casas de cultura también que está por ahí en Álvaro Obregón y Orizaba, en fin. Lo que le quiero decir es que lleno de pintas, edificios vandalizados, perdón, a ver, una cosa es la gentrificación, véanlo, hay que verlo, preocúpales, preocúpalos, porque tiene que ver con que vayan y agredan a americanos o a judíos, ¿sí? Perdón, esto, a ver, no estamos en épocas donde esto debe pasar, ni tiene que recordarnos. Al rato vamos a hacer entonces que en la marcha de los cristales rotos. Perdón, no es así. No estamos de acuerdo en un proceso donde las, bueno, vayan y háblenlo con las autoridades. Pero resulta que fueran los judíos, maten al gringo. ¿Qué es eso? Perdón, en pintas, no me lo cuentan, yo lo vi. Sí, es más, le puedo decir en qué calles, ¿no? Entonces, ojo con eso, son temas. Y le digo algo, siempre hay alguien detrás moviendo, meciendo la mano que mece la cuna, ¿eh? Siempre. Bueno, vámonos con mi compañero Daniel Pérez, que le platica acerca de la violencia en esta primera marcha. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique, este es el reporte. La primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México terminó en disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía. La protesta realizada el viernes 4 de julio reunió principalmente a jóvenes que avanzaron desde la colonia Roma hacia Paseo de la Reforma, donde agredieron con piedras y petardos a elementos de seguridad frente a la Embajada de Estados Unidos. Durante el recorrido, los manifestantes causaron destrozos en restaurantes, sucursales bancarias, comercios y vehículos de lujo en zonas como Roma y Condesa, epicentros del fenómeno de gentrificación que denuncian. Entre gritos de fuera gringos, increparon a comensales en terrazas y agredieron a quienes se negaron a moverse. El fenómeno de la gentrificación, explica especialistas, ocurre cuando barrios tradicionales son desplazados por nuevos residentes de mayores ingresos, lo que eleva los precios de vivienda y servicios, forzando la salida de poblaciones originarias. Aunque la protesta buscaba visibilizar esta problemática, la violencia registrada desvió el foco hacia los actos vandálicos y el uso excesivo de fuerza de algunos grupos encapuchados. Las autoridades no reportaron detenidos. Hasta aquí la información.
Y esa es otra, perdón, con todo respeto. O sea, uno puede ir como ciudadano a vender piedras, molestar, romper, tal, y nadie te detiene. Pues perdón, ¿dónde está el Estado de Derecho en la capital del país? Cada vez que salen a hacer estas cosas, ahí le estoy presentando a través de Steam, rompen vidrios, agreden, tal. no hay detenidos. ¿Por? Entonces uno puede ir, si a mí me cae gordo el de la tienda de la esquina, le puedo ir a apedrear sin temor a que me vayan a hacer nada. Pero pues ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la policía? Está bien que no repriman, nadie quiere una policía represiva, pero la gente quiere vivir en un Estado de Derecho también. ¿Qué onda con que vayan a la capital, hagan esto, agredan a comensales, agredan restaurantes, tal, y nadie haga nada? ¡Porfa! No. Bueno, vámonos con Julieta Mendoza, te escuchamos.
¿Qué tal, Enrique? Te informo que el gobierno federal presentó una nueva estrategia para combatir el delito de extorsión enfocada en 8 entidades donde se concentra el 66% de los casos: Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. La prioridad será el uso de inteligencia, la coordinación con fiscalías y el reforzamiento de acciones preventivas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el plan busca aumentar las detenciones a partir de investigaciones coordinadas con unidades antiextorsión locales.
En estos estados vamos a operar de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. Estas tareas serán reforzadas con la participación de otras instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobro.
Además, se pondrá en marcha un protocolo nacional de atención a víctimas, capacitación para el personal de la línea 089, clave para las denuncias anónimas, y una campaña de prevención en espacios públicos y privados. Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, anunció que se trabajará en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas para integrar denuncias por extorsión telefónica y cobro de piso.
Tenemos que establecer con toda precisión los dos aspectos fundamentales: todo lo que es la extorsión telefónica y la que se hace a través también de manera directa por el famoso derecho de piso. La mayor parte de las extorsiones telefónicas vienen de áreas que ya tenemos muy bien ubicadas y que el señor secretario ya señaló, que son las cárceles locales y las cárceles federales.
El plan contempla la creación de un sistema público de información que se actualizará mensualmente y revelará en qué cárceles se detectan los focos de operación criminal. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta. Y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que le pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 7 de junio del 2025. Presentan estrategia nacional contra la extorsión. Tras admitir un aumento en la extorsión y fallas en los mecanismos de seguridad para inhibir llamadas desde las cárceles, el Gabinete de Seguridad Federal presentó una nueva estrategia nacional contra este delito. En más información, México, bicampeón de la Copa Oro. La selección mexicana de Javier Aguirre derrotó a Estados Unidos. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Ampliarán Mexibus en Nesa y Trolebús mexiquense. Con una inversión histórica de 11,800 millones de pesos, se transformará la movilidad de 10 millones de habitantes. En información internacional, Donald Trump amenaza con imponer arancel adicional del 10% a países que se alíen con los BRICS.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 14 minutos. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, recordándole que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Nuestra pregunta de hoy: ¿usted cree que en sexenios pasados se usó el espionaje como arma política? Deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, les recuerdo que estamos en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional, y nos vamos con Ian Carrillo, que le informa a usted porque se detuvo a un presunto responsable del feminicidio de madre y tres hijas en... madre y tres hijas en Hermosillo. A ver, Ian Carrillo, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te reporto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de Sonora informó la detención de un hombre presuntamente involucrado en el homicidio de una mujer y sus tres hijas menores de edad, ocurrido el pasado fin de semana en los alrededores de la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con las autoridades, el detenido era pareja sentimental de la víctima adulta y presuntamente está vinculado a una organización criminal dedicada al narcomenudeo que opera en la capital del estado. La línea principal de investigación apunta a un feminicidio motivado por violencia familiar. Según el reporte oficial, el viernes pasado fue localizado el cuerpo de la madre, de 28 años, con visibles huellas de violencia, golpes y heridas cortantes en el rostro. Un día después, el sábado, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de las tres menores, dos gemelas de 11 años y una niña de 9, en la misma zona de la comunidad Miguel Alemán, a unos 50 kilómetros de Hermosillo. Esta es la información, regreso contigo.
Hagamos el favor, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno. Nos vamos con Antonio Soriano, ya está, porque mire, primero vamos con Ariel, o vamos con Ariel. Bueno, porque mire, en la mañana se hablaron cosas interesantes. Se habló de esto que le informaba yo al inicio, el proceso este de gentrificación. Se habló también de lo que le acabo de informar, del homicidio allá en Villahermosa y de programas del bienestar. Ariel Ruiz, te escucho. Adelante con la información.
Muy buenas tardes, Enrique. Este es el reporte de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la marcha contra la gentrificación realizada en la Ciudad de México este fin de semana, al destacar que el fenómeno está relacionado con la especulación inmobiliaria derivada en rentas temporales en plataformas digitales. Aseguró que trabajará junto con la jefa de gobierno, Clara Brugada, y la SEDATU para establecer mecanismos de regulación que eviten el encarecimiento de zonas como Condesa y Roma, así como la expulsión de sus habitantes. Recalcó que México es un país abierto, pero quienes lleguen a vivir aquí deben respetar la ley y a su gente. Asimismo, señaló estar en desacuerdo con mensajes que consideró discriminatorios durante estas movilizaciones. Escuchemos a la mandataria federal.
Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas.
En este contexto, condenó el caso de Lady Racista, una mujer extranjera que fue grabada insultando a un policía de tránsito con expresiones racistas tras negarse a pagar el parquímetro. Sheinbaum calificó el acto como aberrante y reiteró que la discriminación es un delito penal que debe sancionarse. Afirmó que habrá consecuencias legales, tanto desde COPRED como en el ámbito judicial. Asimismo, la presidenta Sheinbaum también confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio de tres niñas en Hermosillo, Sonora, y pidió revisar las cifras de violencia infantil en el país. Así lo declaró.
El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre, el esposo,
pues,
el padre de la pareja de las menores y de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Y vamos a revisar, siempre vamos a condenar pues cualquier video y obviamente contra niñas y niños.
Además, reiteró su compromiso con la seguridad y justicia al recordar que el crimen contra dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua continúa en proceso judicial. Finalmente, se informó que el 82% de las familias mexicanas reciben apoyos del bienestar. Es la voz del coordinador de programas de esta área, Carlos Torres.
70 a 62 años, como ya se mencionó, recibirán la pensión Mujeres Bienestar. Tenemos una meta que asciende a 33 millones de derechohabientes. Actualmente el 82% de las familias del país reciben por lo menos un programa y esta cobertura continuará aumentando. Recordar que para este año contamos con una inversión histórica para todos los programas de 835 mil millones de pesos. Y cuando hablamos de inversión histórica, hablamos de justicia histórica.
Este es el reporte de la mañanera. Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Ariel. Y mire, Viridiana Ruiz le informa que se reducen casos de dengue en Jalisco hasta en un 75%, gracias a estrategias preventivas. Adelante, Viridiana.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Jalisco reportó una reducción del 75% en casos de dengue durante la semana epidemiológica 26 de este año, con solo 31 nuevos contagios, frente a 130 registrados en el mismo periodo de 2024, informó el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez. Aunque se investigan 17 posibles defunciones relacionadas, 16 probablemente serán descartadas, manteniendo una de las tasas de letalidad más bajas del país. Pese a ser la entidad con más casos, la vulnerabilidad se debe a factores climáticos y geográficos como el clima cálido, zonas costeras y alta densidad poblacional. Para contener la enfermedad, la Secretaría de Salud instaló cerca de 20.000 ovitrampas, visitó más de 840.000 viviendas y realizó fumigaciones intradomiciliarias y nebulizaciones en amplias zonas. Además, se reiteraron más de 5.790 toneladas de cacharros, incluyendo unas 50.000 llantas que son criaderos comunes del mosquito Aedes aegypti. Las acciones se focalizaron en municipios con alta incidencia como El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque, reforzando la colaboración entre autoridades y población para reducir riesgos. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno. Muchas gracias, Viridiana. Mire, el gobierno mexicano mantiene un diálogo con transportistas, pero no se ha avalado el aumento tarifario. Sí, son dos cosas. Antonio Soriano, con la información. Adelante, Antonio.
Ante la amenaza de paro por parte del transporte público en el Valle de Toluca, la Secretaría de Movilidad del Estado de México reiteró su disposición al diálogo, pero sin avalar, por ahora, un aumento en las tarifas. El titular de la dependencia, Daniel Cibaja González, informó que han sostenido 4 reuniones con empresarios del sector, quienes solicitan un ajuste de 4 pesos a la tarifa mínima debido al alza de combustibles. Sin embargo, dejó en claro que cualquier modificación dependerá de compromisos concretos de mejora por parte de los concesionarios. Cibaja subrayó que el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, plantea un nuevo modelo de servicio que priorice al usuario. Esto incluye reducir accidentes viales, capacitar mejor a los operadores, otorgar descuentos a personas adultas mayores y con discapacidad y mejorar la calidad del servicio. Señaló que todos los grupos han sido atendidos directamente por la gobernadora y que las mesas de diálogo continuarán. El funcionario también reconoció que el gobierno estatal debe asumir responsabilidades como el mejoramiento de la infraestructura vial. Considero esencial poner a los ciudadanos al centro de las decisiones y destacó la importancia de reordenar y transformar el transporte público en beneficio de la población usuaria. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Vamos a una pausa, si me lo permite usted, recordándole la pregunta del día. ¿Cree usted que en el sexenio pasado se usó el espionaje como arma política? Regáleme un comentario al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Continuamos en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional, y nos vamos con Cristian Valdés, porque mire, esta tragedia que se dio en Texas, pues de los campamentos de verano, de los niños, sí, ya suman 82 los muertos. Fue una tragedia, de veras horrible. Hay dos jovencitas mexicanas que se pusieron muy vivas y ayudaban a niñas para ponerlas a salvo y todo, sí. De estos 82 deseos que se han contabilizado, 27 pertenecen al campamento Mystic. Vamos con Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Te saludo a ti y a la audiencia con muchísimo gusto para comentarte que las devastadoras inundaciones en el centro sur de Texas han dejado al menos 82 personas muertas, entre ellas 27 campistas e instructores del campamento cristiano Mystic, ubicado en las orillas del río Guadalupe, esto en el condado de Kerr. La organización confirmó este lunes 7 de julio la muerte de sus integrantes tras el desbordamiento del río que arrasó cabañas y dejó a decenas de personas atrapadas o desaparecidas. Las lluvias lluvias torrenciales, más de 30 centímetros en tan solo 12 horas, provocaron crecidas repentinas, consideradas las peores desde 1987. En Kir, una de las zonas más afectadas, se han localizado 68 cuerpos, incluyendo a 28 menores de edad. Las autoridades estatales y locales mantienen operativos de búsqueda ante la posibilidad de que el número de víctimas siga aumentando, pues aún hay personas desaparecidas. El alguacil Larry Letina advirtió que el riesgo continúa por nuevas precipitaciones esperadas en esta semana. Las imágenes difundidas en las redes sociales pues muestran la violencia con la que el agua arrasó las estructuras, dejando a su paso escombros y objetos personales esparcidos. Las autoridades han pedido a la población extremar precauciones y evitar los cauces o bien las zonas de riesgo. Mientras tanto, los equipos de rescate y las familias afectadas mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los restos de este gran desastre allí en la Unión Americana. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Cristian. Y mire usted, un ataque armado otra vez. Cada lunes le doy a usted una nota así de Guanajuato. Me da mucha pena, pero pues si usted lo revisa, la pasada fue una fiesta de un pueblo, ¿no? Estaban bailando en una colonia, en Irapuato, ¿no? Bueno, pues ahora otra vez ahí en Guanajuato, una fiesta, ahora una fiesta familiar, deja tres muertos, ahora en León, ¿sí? Vamos con Sebastián García, mismo asunto, ¿no? Un ataque armado en una fiesta. A ver, Sebastián, cuéntanos.
Saludos, Enrique. Te informo que en una fiesta familiar en la colonia La Moderna, en León, Guanajuato, terminó en tragedia la noche del sábado 5 de julio, cuando al menos tres hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Moroleón y dispararon contra los asistentes. En el lugar murieron Ángel y Alicia, de 43 años, mientras que María, de 58 años, resultó herida de gravedad y falleció horas más tarde en un hospital, confirmó la Fiscalía General del Estado. El ataque ocurrió alrededor de las 9:20 de la noche, cuando un vehículo sedán azul con vidrios polarizados se detuvo frente a la casa y los agresores ingresaron directamente a la celebración sin mediar palabra. Testigos señalaron que los disparos fueron directos contra los asistentes, desatando pánico entre los presentes. A pesar de un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad en la zona, los responsables lograron huir y no hay detenidos hasta el momento. La vivienda fue asegurada por peritos y agentes ministeriales para el levantamiento de pruebas, mientras los vecinos permanecieron encerrados durante el domingo ante el temor de nuevos hechos de violencia. Aunque en la zona ya se habrían reportado detonaciones en el pasado, es la primera vez que un hecho así deja consecuencias tan graves. Las autoridades continúan sin esclarecer el móvil del ataque. Enrique, esta es la información.
Muchas gracias. Bueno, qué pena, caray. Qué pena. Son las 2:30, momento de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La primera marcha con la gentrificación en la Ciudad de México realizada el pasado viernes terminó en disturbios, vandalismo y enfrentamiento con la policía. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, agredieron con piedras y petardos elementos de seguridad frente a la Embajada de Estados Unidos. No hay detenidos. Y como, ¿por qué no hay detenidos? No se pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno. El gobierno federal presentó una nueva estrategia para combatir el delito de extorsión enfocada en 8 entidades, donde se concentra el 66% de los casos. Sí, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Guerrero. La prioridad será el uso de inteligencia, coordinación con fiscalías y reforzamiento de acciones preventivas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detuvo el presunto homicida de una mujer y sus tres hijas menores de edad ocurrido el pasado fin de semana en los alrededores de la ciudad de Hermosillo. Estas y otras noticias más aquí. Sí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Apreciados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos al programa informativo en lengua española. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este lunes 7 de julio de 2025, en la 14ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de los santos pontífices romanos. Con gran expectativa y bajo un sol tórrido, el Papa León XIV llegó a Castel Gandolfo la tarde del domingo 6 de julio de 2025, iniciando así su descanso veraniego. La llegada fue todo un acontecimiento. Tras abrirse las puertas y salir los guardias suizos, el vehículo papal descendió a la colina mientras la multitud aplaudía y gritaba. El pontífice no dudó en bajarse del coche para saludar personalmente a los fieles, incluidos niños, ancianos y religiosas que lo esperaban desde hacía horas. La paz es el deseo de todos los pueblos, sustituyan la violencia por el diálogo. En su saludo, tras el rezo mariano del Ángelus, el pontífice dirigió un llamamiento a los gobernadores para que escuchen el grito de los afectados por la guerra. La ciudad de Kerrville, en Texas, vive momentos de angustia tras las devastadoras inundaciones del pasado viernes 4 de julio, fiesta de la independencia de los Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado 82 fallecidos, entre ellos 28 niños y 41 personas continúan desaparecidas, lo que hace temer que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas.
Una plaza de San Pedro bañada por un sol ardiente y un aire sofocante no intimidó a los fieles y peregrinos que este 6 de julio se acercaron a escuchar las palabras del Papa León XIV antes del rezo del Ángelus. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre se refirió, como es tradición, al Evangelio de hoy, que nos recuerda, como él mismo afirmó, la importancia de la misión a la que todos estamos llamados, cada uno según su vocación y en las situaciones concretas en las que el Señor lo ha puesto.
Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este lunes 7 de julio de 2025. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz lunes y una bendecida semana en el Señor. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, son las 2:35, pues tiene el tema de las lluvias, de pronto, bueno, no de pronto, siempre bendita lluvia para los hermanos campesinos, todo esto, pues, pero cuando cae en exceso, como ha caído, pues genera problemas muy delicados. Pero bueno, la lluvia finalmente termina con sequía en Querétaro y las presas alcanzan hasta el 57% de su capacidad. Sí, y vamos con Judith Santiago, que le informa.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que, gracias a las intensas lluvias registradas desde finales de mayo, el nivel de almacenamiento en las presas de Querétaro pasó del 8% en julio de 2024 al 57% en el mismo mes de este año. De las 26 presas que opera la Conagua en el estado, 11 ya alcanzaron el 100% de su capacidad, entre ellas las de El Marqués, Querétaro, Huimilpan, Jalpan de Serra, Colón y San Juan del Río. El incremento en los niveles ha sido constante y representa una recuperación importante tras varios meses de sequía. Autoridades estatales señalaron que el repunte en el almacenamiento no solo mejora la disponibilidad de agua, sino que también permite la recarga de acuíferos y reduce la extracción de pozos. Además, el sector agrícola se ha visto beneficiado con mejores condiciones para el ciclo primavera-verano. Protección Civil confirmó que no se ha registrado afectaciones graves por exceso de agua, por lo que el impacto de las lluvias ha sido mayormente positivo. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues vamos con otros temas y me da mucho gusto recibir aquí en los estudios, te la conoce bien, a la maestra Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, con quien he tenido la oportunidad y el gusto de platicar, pues, en muchas ocasiones. Secretaria, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy buena tarde, muy contenta de estar aquí de nuevo.
Me da gusto saludarte. Pues muy contenta porque te está yendo muy bien, le está yendo muy bien al Estado con el tema de las inversiones y los empleos.
Sí. Así es.
Cuéntanos.
Vamos bien porque esta visión que trazó la gobernadora Delfina Gómez desde el inicio de la administración, pues está cumpliendo objetivos, muchos por cumplir también. No olvidemos que estamos prácticamente en el primer tercio de la administración y que, bueno, pues para el tiempo que llevamos, es real que tiene que haber un avance considerable, pero falta una buena parte del trayecto. Y aún así, creo, a mí me parece que el hecho de lograr una coordinación efectiva con el gobierno federal, pues ha resultado en muchas cosas. Además de la visión propia del gobierno de no interferir con la inversión, no interferir en la creación de empleo, y todo eso ha implicado que este tiempo tengamos necesariamente que reforzar en muchas materias. Uno, la cercanía con los empresarios, pero no nada más es un tema social y de eventos. Ha sido una cercanía de darle seguimiento a los proyectos, de llevarlos de principio a fin, de ir por ellos, también de darle una atención adecuada a los empresarios en todos sus niveles. No olvidemos que en el estado tenemos fabricantes, tenemos comercializadores, tenemos constructores, tenemos pequeños comercios, tenemos productores del campo, y todos han entrado en esa misma esfera de una atención adecuada, de quitar de en medio obstáculos, no solamente regulatorios, sino de cualquier materia. Y nosotros, pues entendiendo, nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico, entendiendo que es tan importante la nueva inversión como la inversión ya establecida, sin importar su tamaño, pues nos hemos dado la tarea de estar cerca y de dar atención rápida y de dar soluciones y de ser promotores económicos. Hoy estamos compitiendo como estado contra el resto del país, estamos en competencia con el resto del país y con regiones incluso del mundo por los grandes proyectos que, pues, de pronto dicen hay un cierto estancamiento o hay alguna situación que está interfiriendo el tema de Estados Unidos. Pues les digo, no, justo hace rato comentaba con unos empresarios que las oportunidades llegan al país. Y el estado que quiere aprovechar sus ventajas lo está haciendo. Es el caso del Estado de México, que la verdad es que gradualmente hemos ido incrementando nuestras cifras en inversión y empleo. Y además no hemos sufrido un estancamiento. Mira, justo hoy sale el dato, hoy, día 7, sale el dato de las cifras del Seguro Social y de los empleos sobre los registros en el IMSS. Y en general hubo una pérdida global, ya cuando se hace el balance de todos los estados, el balance es negativo, porque hay algunos estados que perdieron empleos. Okay. Y el Estado de México ganó empleos y se mantiene en el primer lugar.
A diferencia, digamos, de la dinámica de otros empleos, acá se ganaron.
Aquí se ganaron, nos mantenemos como primer lugar, no solamente de toda la administración de la maestra Delfina Gómez desde septiembre del 2023 hasta junio del 2025, sino que este año, tan solo 2025, nos mantenemos en primer lugar nacional.
Secretaria, me acuerdo haber platicado contigo del tema, que no sé si era un inhibidor, pero que ibas a meterle mano, el tema de la sobreregulación para las inversiones, para abrir negocios y esto.
Así es. Estamos, ya ingresó una iniciativa de ley a la Cámara. El último día de la sesión del periodo ordinario ingresó una iniciativa de ley de la gobernadora para poder regular las licencias municipales principalmente y para poder regular el tema de las verificaciones administrativas.
¿Habías encontrado ahí problemas de corrupción en esos espacios?
Siempre que hay un tema regulatorio o de permisos al nivel que sea, puede existir un hueco para el abuso o la corrupción. ¿Qué hicimos nosotros?
Sí, pues sí.
Lograr o revisar todos los puntos rojos o focos rojos que pueden inducir la corrupción y hacer una iniciativa de ley que ayude, uno, a que sea más simple, que estemos a la vanguardia, que lo hagamos bajo la confianza del ciudadano. Por ejemplo, esta trata de un aviso de operación, de una apertura inmediata de negocios, nada más dando aviso al municipio e ingresando y sus documentos van a ser revisados. Sí. Claro, si hay un incumplimiento también del solicitante, bueno, puede haber una sanción, ¿no?
Pero resulta que luego tienes todo y no puedes abrir.
Es correcto. No. No puede haber una diferencia, por ejemplo, con la Ciudad de México, en tiempos de apertura de 2 días contra un mes. ¿Me explico?
A ver, dime una cosa, secretaria. ¿De qué manera les va a afectar positivamente, por supuesto, esto que ha anunciado la presidenta de la República y la gobernadora del desarrollo de estos polos o de estos polos de desarrollo como el oriente de la del Estado de México?
Bueno, pues esta es una gran noticia para nuestro estado que acabamos de dar. La dio la presidenta Claudia Sheinbaum de la mano de la gobernadora. Estos polos del desarrollo económico para el bienestar son polígonos, son predios delimitados territorialmente que se dotan de infraestructura y que tienen beneficios fiscales. Es decir, son desarrollos industriales, parques industriales con beneficios fiscales. Y facilidades administrativas federales, estatales y municipales. Toda empresa que esté ubicada dentro de un polo de desarrollo económico para el bienestar va a tener incentivos fiscales diferentes al resto del país.
Okay.
Esto obviamente se busca para que se detone la inversión, para que se ordene el crecimiento, para que ya vieron que hay en todo el país, en regiones donde jamás se pensaría que puede haber un desarrollo de este tipo, para inducir que a ciertas regiones del país llegue la inversión y no se concentre siempre en las mismas regiones, etcétera. Y para alinear con el Plan México, para generar empleos diferentes, bien pagados, porque van sobre especialidades de sectores estratégicos para el país. Entonces, cuando ponen esta posibilidad sobre la mesa por parte del gobierno federal, todos los estados tuvimos la posibilidad de proponer un polo, ¿no? Nosotros sí tuvimos varias propuestas y vienen otras más, porque no es la única etapa que va a haber de estos proyectos. Y fue seleccionado Nezahualcóyotl. Primero porque tiene condiciones. Esos son predios propiedad del gobierno. Va a haber el desarrollo va a ser privado. Pero Nezahualcóyotl, primero por ser región oriente, ¿no? La región que en este momento tiene todo el foco del gobierno federal y del estado, por ser una región olvidada, una región que siempre se quedó ahí pendiente.
La marginación.
Y que requiere toda la atención, que requiere todo el esfuerzo, el esfuerzo financiero para que estén en condiciones, ¿no? De todos. Entonces, este es un proyecto donde vamos a estar todos, donde estamos analizando, ya es un hecho, es un predio de 73 hectáreas, en esa que va a detonar la zona oriente, que estamos en este momento en análisis de qué actividades, qué tipo de...
tres cuartos de millón de metros.
Es importantísimo, ¿verdad? Y que vamos a llevar ahí actividades económicas con otro nivel, con otro valor. Seguramente será manufactura especializada.
Lo que se vaya adecuando a las
zonas. Es correcto. Y además, ahí hay, está bien comunicado, está cerca de aeropuertos, tiene infraestructura carretera muy bien localizado, tiene mercado de consumo, tiene universidades, tiene absolutamente todo, pero sobre todo, a mí me parece muy importante que, además de darle justicia a esa región, el hecho de que sea en zonas donde tengan un potencial todavía de crecimiento. De por sí, tenemos dentro de nuestro proyecto 7 regiones por potenciar, porque cuentan con lo necesario. Resultó estratégico comenzar por ahí. Hay algo muy claro que tenemos, que esa región es dormitorio, y que la población que vive en Nezahualcóyotl y en distintos municipios de la zona tienen que ir a trabajar a la Ciudad de México, porque ahí es donde habían encontrado oportunidades, aun con el desgaste que implica para las familias, para las personas, para los trabajadores, el hecho de tener que trasladarse 2 horas y media, 3 a su trabajo, cosa que es verdaderamente difícil de entenderla, y que si ya hay una intervención para mejorar la infraestructura, las vialidades, mejorar el tema los drenajes, el transporte, absolutamente todo lo que se está haciendo ahorita en la región oriente con esa inversión muy importante, no podíamos dejar fuera el tema del empleo. No podemos permitirnos el hecho de que se mejorara la calidad de vida en términos de servicios y no en términos de empleo. Así creo que la población va a tener oportunidades ahí mismo, cerca de su hogar, y mejorar sin duda su calidad de vida.
Yo espero que nos vengas a contar cómo va el avance de estas obras. Finalmente, secretaria, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando, que está en aquella zona? ¿qué le dirías? ¿Qué es, qué pueden esperar en los próximos tiempos?
Bueno, pues viene la mejor época hasta de la historia hasta el momento en la región oriente. Estamos muy concentrados en que se note una diferencia, en que se sienta la mano del gobierno, que se sienta la mano de presidencia, la mano del gobierno del estado, juntas, porque es una ocasión única para poderlo hacer, y que sí queremos ver transformada esa región donde se concentra la mayor cantidad de población de este estado. Creemos que llegó el momento para ellos y que vamos a saber aprovechar todo lo que venga. Sí, de mi parte puedo decir, buscaremos hasta el cansancio la cantidad más grande de oportunidades laborales y de proyectos para la zona, para que la mayor parte de esa población que ha vivido en el desgaste laboral por mucho tiempo pueda tener una oportunidad cerca de su hogar. Y sobre no cualquier oportunidad, estamos metidos en que sean las mejores.
Secretaria, siempre un gusto, la secretaria, la maestra Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, con estas buenas noticias, siempre trae buenas noticias, secretaria, en inversiones y en empleo. Y ahora, pues, este proyecto del Oriente del Estado. Secretaria, gracias siempre.
Al contrario, muchas gracias.
Ahí nos vienes a platicar.
Sí, siempre vendré a dar buenas noticias, eso espero.
La secretaria de Desarrollo Económico, vamos a un corte, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano mantendrá condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de chubascos en Baja California Sur. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, además de la onda tropical número 9, que se desplazará sobre el sur del territorio mexicano, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de México. Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste del país, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, aunado a la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias pronosticadas se podrán acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo. A su vez, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur, sin afectar costas nacionales. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Bueno, vámonos con más y le agradezco mucho que me tome la llamada al ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Aristides Guerrero. Ministro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde a todo tu auditorio y gracias por el espacio.
No, al contrario, ministro, me da gusto saludarte. Pues ya, par de días, ministro.
Sí, ya estamos a mes y a un mes y días de llegar a Pino Suárez II, de llegar a la corte y bueno, y empezar esta transformación que resulta tan importante.
Han sido días complicados, Aristides, digo, quiero suponer a partir de la elección. Yo tuve la ocasión de platicar contigo ahí nos vimos un rato te veía yo con mucho entusiasmo, muy echado para adelante, muy joven, muy preparado, hay que decirlo también, ¿no? ¿Cómo han sido estos días?
Pues han sido días de mucha emoción el haber logrado obtener el triunfo en la propia jornada electoral, pero que además fue una participación importante. En el caso particular fueron 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que confiaron en el proyecto, y sin duda pues va, el siguiente reto va a ser lograr dar resultados de manera muy muy ágil. Abrir las puertas de la corte va a ser fundamental, hoy en día se encuentran cerradas, y va a ser importante un mayor acercamiento del propio Poder Judicial, del Tribunal Constitucional con la sociedad.
Te has dado a notar por varias cosas, por tu juventud, por tu preparación, pues un hombre que tiene maestrías, doctorados, postdoctorado, por tu campaña mediática. ¿Cuánto ayudó todos estos elementos a que llegaras como ministro electo, Aristides?
Pues creo yo que fueron un cúmulo de factores que abonaron a lograr el triunfo en la jornada electoral. Sí, efectivamente, iniciamos muy disruptivos en redes sociales, en TikTok principalmente, pero yo lo dije desde un principio que yo no quería ser un candidato de TikTok ni un candidato de redes sociales, sino un candidato de territorio. Y sin duda se lograron conjugar los dos factores, porque el hecho de que se haya hecho viral el propio video permitía que cuando nosotros íbamos a un estado de la República y estábamos en alguna asamblea, pues la gente ya nos conocía, ya había visto el video y ya de alguna manera se había logrado romper el hielo. Ese hielo que a veces es difícil en un primer encuentro, pues prácticamente nos permitía ya generar cercanía a través de esta estrategia de comunicación que generamos.
Y que fue una estrategia, digamos, muy cercana a la gente, ¿no? Es decir, creo que ayudaba a tu propia persona, tu juventud, y este, efectivamente, anuncio, spot, muy, como tú dices, muy disruptivo, pero muy cercano a cómo hablamos o cómo nos comunicamos los mexicanos, ¿no?
Y que además es una estrategia que a la que se le denomina pedagogía por analogía. A ver, todas y todos cuando aprendemos a sumar, a restar, siempre nos dicen, no, te lo voy a explicar con peras y con manzanas. Sí, y se pues nos hace más sencillo entenderlo de esa manera. Entonces, qué mejor que utilizar una analogía para lograr un mejor posicionamiento, pero también para romper con esta imagen tan acartonada que hay a veces de las y de los ministros y mostrar aún mayor cercanía. Y bueno, el siguiente paso pues va a ser precisamente mostrar esa cercanía a través del actuar cotidiano, pero también demostrar técnicamente, demostrar esa preparación ya a través de las sentencias.
Sí, que está más y mejor preparado que ese platillo, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Ahora ya eres ministro electo y ahora vendrán los tiempos complicados, los tiempos de sesiones allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te preguntaría, Aristides, la agenda del Poder Judicial. Y yo creo que el Poder Judicial está viviendo tiempos, pues como nunca, inéditos. Llega un nuevo cuerpo colegiado a dirigir esta máxima instancia judicial en el país, y los retos van a ser muy grandes, y el ojo de todos los mexicanos va a estar puesto ahí.
Sí, de hecho vamos a tener que dar resultados de manera muy rápida, de manera eficiente, porque no solamente los ojos de México van a estar puestos en la corte, sino los ojos del mundo, porque recordemos que vamos a ser de los pocos países en los que se eligió por voto popular a las y los integrantes del Tribunal Constitucional. Entonces, en la medida en la que nosotros logremos dar resultados y mostremos que fue un modelo exitoso, pues en el mundo también va a empezar a estudiarse la Corte Mexicana. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? La transparencia. Vamos a ser la Corte más transparente en toda la historia de México y probablemente a nivel internacional, y eso se va a generar de manera natural. ¿Por qué? Pues porque participamos o somos resultado de un proceso electoral, y hoy en día las y los ministros somos conocidos, y va a haber una gran lupa ciudadana, va a haber una gran lupa de la gente viendo qué determinaciones tomamos, cómo resolvemos. Hoy más que nunca van a verse las sesiones de la Corte he sido de los que considera que todas y absolutamente todas las sesiones de públicas deben ser transmitidas, y no solamente algunas, pero que adicionalmente podemos llevar a cabo sesiones no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados de la República, a través de lo que se denominan sesiones in situ o corte itinerante. Imagínense una sesión de la Corte en una universidad y que esté llena de estudiantes, de jóvenes, de investigadores, presenciando esa sesión de la Corte.
En este medio minuto que me queda, ministro, déjame preguntarte, ¿con quién va a ser tu compromiso? ¿Con la gente que te eligió o con la Constitución?
Totalmente con la Constitución y con la sociedad en general. Vamos a privilegiar siempre tener un carácter muy técnico, pero además vamos a lograr comunicar de mejor manera el propio texto constitucional y las propias sentencias, y para eso en alguna otra entrevista podremos hablar de un nuevo modelo de sentencia que estamos trabajando, una sentencia con lenguaje sencillo, pero que además va a incorporar herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, pero aclarando siempre que el secretario de Estudio y Cuenta, el ser humano, siempre va a redactar la sentencia, y la inteligencia artificial solamente nos va a servir para comunicar de mejor manera el contenido de la misma.
Ministro, me da gusto saludarte y espero que esta ventana que hemos abierto de comunicación la mantengamos así durante mucho tiempo.
Va a ser muy constante y seguramente estaremos realizando entrevistas de manera muy cotidiana, pero además vamos a abrir las puertas de la Corte, entonces espero poder recibirte y recibir a quien quiera de la audiencia pronto en Pino Suárez 2.
Te mando un abrazo, doctor. Gracias.
Fuerte abrazo también. Hasta luego.
Muchas gracias. Ministro Arístides Guerrero, ministro electo, ¿no? Ya nos vamos. Pásela bien. Soy Enrique Lascano. Quédese con Miguel Barça en la tercera emisión. Que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.